Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Quiero empezar con el gran titular del día. Si hablamos de coronavirus, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abre la puerta a la vacunación obligatoria contra el COVID en la Unión Europea.
¿Cómo podemos afrontar el debate de la vacunación obligatoria en Europa? Creo que es una discusión que debemos tener.
Un debate necesario, en fin, para mí sí tendría que ser obligatoria. Los datos son evidentes, pero de entrada vamos a poner un ejemplo. Cuatro miembros de una misma familia sin vacunar están ingresados en la UCI del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Los cuatro de la familia tienen entre 40 y 70 años y están sedados e intubados. Y ojo, hay un quinto familiar que también tiene COVID, pero que de momento no está en la UCI. Se trata de la abuela y es la única que está vacunada. Por supuesto, deseamos la recuperación de esta gente, faltaría más, pero este pequeño ejemplo nos muestra la importancia de la vacuna. Ursula von der Leyen ha hecho hoy otro anuncio, y es que los menores de 12 años podrán ponerse la vacuna de Pfizer a partir del 13 de diciembre. Mientras tanto, varios países refuerzan las restricciones. Portugal ha vuelto a entrar en estado de calamidad, allí se califica así su nivel de alarma. Eso quiere decir que se pide el certificado COVID para entrar por la frontera terrestre y se exigen test negativos para entrar por avión o para el ocio nocturno. Francia exigirá desde el sábado un test COVID negativo de menos de 48 horas para entrar en el país. Da lo mismo si estás vacunado o no. Austria amplía otros 10 días el confinamiento a nivel nacional para reducir los contagios antes de Navidad. De hecho, esta medida ya se ha notado y los casos diarios han disminuido. Aquí en España, la vacunación avanza a mejor ritmo que en el resto de Europa y nuestra tasa de incidencia crece más lenta. Hoy sube 9 puntos hasta los 217 casos por cada 100.000 habitantes. Veremos cómo influye el avance de la variante Omicron, de la que ya hay 3 casos confirmados en España. El último ha sido en Baleares. Sanidad ha decidido mover ficha y endurecer el protocolo de respuesta ante esta variante. Carmen Lavallén.
La medida generaliza el aislamiento durante 10 días para todas las personas en contacto con casos sospechosos o confirmados de la nueva variante Omicron, incluidas las vacunadas que hasta ahora estaban exentas de guardar cuarentena. Así figura en la última actualización de la estrategia de detección precoz que Sanidad ha hecho pública el miércoles y que establece la misma cuarentena para los contactos de casos de beta o gamma. En cambio, no para los de delta, que es la que está detrás de más de 8 de cada 10 casos en nuestro país. En caso de dudas sobre el tipo de variante, algo que no suele estar disponible en el momento del diagnóstico, tendrán que guardar cuarentena, según recoge el documento, los casos en los que exista sospecha, bien por la información preliminar de la prueba PCR específica o bien porque el caso forme parte de un brote producido por alguna de esas 3 variantes. La cuarentena de 10 días también rige para los viajeros procedentes de los países del sur de África, dentro de las medidas puestas en marcha ante la posible mayor transmisión de Omicron.
Tras el Fondo Monetario y la Comisión Europea, hoy ha sido la OCDE quien ha recortado drásticamente las previsiones para la economía española. Hace un par de meses calculaba que creceríamos un 6,8, bueno, pues ahora es un 4,5. Ojo, más de 2 puntos por debajo de lo estimado por el Gobierno en los presupuestos. Asunción Serena.
La OCDE estimó en septiembre que la economía española crecería este año un 6,8%, pero ha debido reajustar las cifras y será de 4,5%, 2,3 puntos porcentuales de recorte en solo 3 meses, lo que deja a España entre los últimos puestos de la eurozona. También recorta sus previsiones para 2023 en más de 1 punto porcentual. Aunque la tendencia sigue siendo de recuperación, existe una serie de debilidades, como ha comentado el economista jefe de la OCDE, Laurence Boone.
Beaucoup de petites entreprises qui sont forcément...
Las pequeñas empresas que siguen sufriendo los retrasos en las entregas, la importancia del sector de la construcción en este periodo tan perturbado como la del turismo y el desajuste en el mercado laboral con personas que buscan trabajos que no existen y otras que no tienen formación requerida. En cualquier caso, España no recuperará los niveles de la precrisis antes del primer trimestre de 2023.
El gobierno resta importancia al pulso de Esquerra con los presupuestos a cuenta de la ley audiovisual. Dicen que el aviso de Rufián de anoche son solo flecos en la negociación, pero hoy ha citado a los republicanos a una reunión para intentar calmar los ánimos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha buscado reconducir el choque con Esquerra y ha multiplicado los contactos, incluso al más alto nivel, con la implicación de Félix Bolaños y de María Jesús Montero, que ha templado los ánimos sin dejar de situar como una línea roja el marco europeo.
La necesidad de respetar y de proteger las lenguas cooficiales. Ahora bien, lo tenemos que hacer respetando la normativa europea.
Normativa que acota la imposición de cuotas lingüísticas a los operadores radicados en España. Un condicionante tachado de falso por el socio separatista que ha considerado conveniente la ausencia de más pronunciamientos públicos de Nadia Calviño, impulsora de la ley audiovisual. En medio de los tiras y aflojas, Junts per Cat presiona a Esquerra y Yolanda Díaz pide paz.
Estoy segura que vamos a alcanzar un acuerdo para que esta ley salga adelante. Así que dejemos trabajar a todo el mundo.
Los republicanos han venido sopesando distintos escenarios en las Cortes. Todos ellos pasan por complicarle la existencia al Ejecutivo.
Pues aparte de las lecciones de Yolanda Díaz, así que dejemos trabajar, no dejemos trabajar, pues déjanos trabajar, que para eso estamos nosotros, para preguntar. La reunión ha terminado. 3 horas de reunión, nos cuenta Ricardo Rodríguez, del gobierno con Esquerra. Veremos cuál es el resultado, a ver qué nos venden de esa reunión, pero como digo, 3 horas ya han terminado. Hacienda confirma que a lo largo de la semana remitirá a las comunidades autónomas una primera propuesta sobre un nuevo modelo de financiación basado en la población. En paralelo, continúa la negociación de la reforma laboral con los agentes sociales. Las partes hablan de que el ambiente es bueno, pero lo cierto es que la reunión de hoy deja pocos avances. Marta Ruiz.
Sí, pocos detalles tenemos de una reunión que se ha alargado unas 5 horas y en la que, según fuentes al tanto de las negociaciones, se ha avanzado en contratos temporales y fijos discontinuos. Ambos asuntos han quedado pendientes de una nueva redacción para poder obtener el visto bueno. Para el viernes, las partes tienen en agenda hablar de contratas y subcontratas y también sobre la prevalencia de los convenios y la ultraactividad, después de que la patronal haya planteado que los convenios de empresa sigan por encima de los sectoriales en algunos casos, aunque aquí parece que hay margen para la negociación. Veremos si la semana termina con algún avance importante. De momento, esos pequeños pasos que se van dando son bastante cortos. Lo único claro a día de hoy es que si no hay acuerdo tripartito, el Ejecutivo aprobará la reforma antes del día 31 para poder recibir las ayudas europeas.
Y en la isla de La Palma, la actividad del volcán de Cumbre Vieja sigue siendo intermitente, pero la sismicidad se ha intensificado. En apenas 24 horas se han registrado más de 300 temblores, se dice pronto, un récord desde el inicio de la erupción. Javier Benítez.
El volcán no da tregua, aumenta de forma notable la sismicidad. Hoy se han registrado casi 350 terremotos, también sube el tremor. María José Blanco, directora del IGN.
Sobre todo a profundidades intermedias, que continúa incrementándose desde hace varios días, localizándose en las mismas zonas. El número de terremotos a profundidades superiores a 20 también se ha incrementado. El nivel del tremor se encuentra en valores medios, pero con bruscos cambios de nivel. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse intensidades 5 o 6.
La colada que se dirige hacia la laguna avanza muy lentamente, probablemente se parará, lo dice David Calvo, vulcanólogo del Involcán.
Camina muy poquito, tiene muchísima masa, muchísimo material y necesitaría un empuje mucho mayor desde arriba, y ese empuje no se está produciendo porque se está represando en la zona de la olla de cabeza de vaca, y eso es un buen síntoma, al menos para esa colada.
La calidad del aire es buena y previsión de entrada de polvo sahariano el próximo sábado, que podría repercutir en la toxicidad del ambiente.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Antonio Arraez, hola amigo.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, una pregunta muy rápida a los dos antes de irnos a la foto política de esta tarde. ¿A favor o no de la vacunación obligatoria. Yo, sí. No sé cómo se hace, pero sí. ¿Qué pensáis, Antonio?
Yo sí, pero si realmente no es un problema jurídico, si se puede hacer...
Ahora, claro.
Claro, es que yo no tengo tan claro
pues que se cambie, obligar a la que gente se, a vacunarse. Que, pues que se cambie el problema jurídico.
Pero esto, en esta pandemia hay mucha tela que cortar jurídicamente. No estamos preparados ni España ni otros países. Entonces lo que no puedes hacer es tomar una decisión que dentro de 3 años digan que es inconstitucional.
Ya.
Sí, yo creo que el ordenamiento jurídico hay que respetarlo. Es verdad que se podría cambiar. Yo no sé si eso tiene una complejidad. Además, puede incluso afectar a la Constitución en nuestro caso. Pero lo que sí tengo clarísimo es que hay que tomar todas aquellas medidas que conlleven, que fuercen a que la gente que no está vacunada y que además no hace un argumento racional, sino simplemente, oye, porque hay quien a lo mejor tiene una enfermedad y no se puede vacunar,
claro que sí,
por lo que sea.
Casos,
eso claro. Lo aparto, por supuesto. Pero este que no se vacuna porque no le da la gana, por entenderlo, o por cualquier cosa exotérica, desde luego hay que conducirle a que se tenga que vacunar.
Pero yo estoy más en esa línea, ¿eh? Es decir, obligar es, tú tomas medidas y dices, no, mira, no puede usted el domingo al fútbol si no está...
Sí, pero que haya que llegar a eso.
Ni al resto, sí, es muy triste, pero a lo mejor es lo que menos complejidad tiene constitucionalmente hablando o jurídicamente hablando.
Yo creo que eso, tú no puedes obligar, creo, a tomar un medicamento. Pero sí que puedes
las vacunas a los niños son obligatorias, ¿eh?
Sí, ocurrió en Granada. ¿Te acuerdas una sentencia hace tiempo? Me parece que era por un tema de viruela o varicela, estas cosas.
Claro, pues oye, si son obligatorias a los niños, ante una pandemia global como esta, ¿por qué no?
En cualquier caso, fijaros que en España este debate es un poco absurdo, porque en España hemos sido muy disciplinados.
Pues para ese 10% que no se lo ha puesto.
Claro, pero fijaros, la solución definitiva. A lo mejor en países como la Alemania sí que el debate es más importante.
Ese 10% son 4,5 millones de personas que están casi viviendo entre nosotros, lo queramos o no.
Bueno, oye, dejadme un paréntesis, ahora volvemos a esto que tú lo has planteado como idea esta tarde, Carmelo. La foto del día la hemos visto esta noche en el Casino de Madrid. Mariano Rajoy ha presentado su nuevo libro, lo ha hecho acompañado de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, el maestro de ceremonias Carlos Herrera. Como era previsible, la expectación mediática era máxima para ver ese reencuentro, que por ahí, según estoy viendo, ha sido relativamente frío. No sé cómo lo has visto tú. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Cómo ha sido el momento?
Pues estoy de acuerdo contigo. Yo diría que ha sido un reencuentro frío, un tanto distante, e incluso te diría que algo forzado. Todos los focos, todas las miradas, pues estaban posadas en cómo iba a darse esa imagen. Yo estaba justo enfrente hasta que han llegado a charlar unos pocos minutos, y ahí es cuando toda la atención mediática se ha posado sobre ellos. Un mar de flashes, había muchísima expectación. Se ha medido cada gesto, cada movimiento, y esa charla, según han señalado algunos de los que estaban no cerca, sino muy, muy cerca, pues dicen que ha sido distendida. Y déjame que te cuente, Ángel, que uno de los momentos más destacados ha sido cuando en el fotocall se estaban preparando para posar. Rajoy estaba intentando así con gestos, con aspavientos, que la presidenta madrileña pues se colocase al lado de Pablo Casado. Ayuso pues ha hecho como un amago de situarse donde quería el expresidente del gobierno, pero finalmente ha retrocedido para colocarse al otro lado de Rajoy. Entonces te puedes imaginar toda la polémica que se ha desatado. Pero, según hemos podido saber, esto era por motivos de protocolo, con lo cual Rajoy ha estado en medio entre Casado y Ayuso.
Hombre, al fin y al cabo era el autor del libro, ¿no?
Claro.
Digo sí, yo, más allá del morbo de la foto, era el autor del libro.
Efectivamente, sí, pero es que el propio Rajoy era el que quería colocar a Ayuso.
Quería colocarla junto a él y no se ha dejado.
Ya te entiendo.
Un gesto un poco raro de la presidenta madrileña porque parecía como que no quería ponerse.
De todos modos, yo, desde el punto de vista de promoción del libro, la venía de perlas, porque yo todo el mundo, todas las cámaras, que en otras ocasiones hubieran ido los que hubiéramos querido ir. Pero no sé, que Rajoy haga un libro de teoría política, que es a lo que se dedica el asunto del libro, y que todo el tema sea el PP de Madrid, demuestra, en mi modesta opinión, lo mal que lo están haciendo. ¿Ha habido alguna referencia de Rajoy al tema?
Pues lo cierto es que no, Ángel. Rajoy, al igual que ha hecho esta mañana con Herrera en COPE, pues no se ha empleado mucho.
Bueno, con Herrera ha dicho que lo van a arreglar.
Claro, claro. Ha dicho que él ha vivido muchos momentos en el Partido Popular similares y que las cosas, pues al final, acaban arreglándose. Vamos, al más puro estilo Rajoy. Sí que se ha referido a ambos por separado cuando ha empezado su intervención, después de que Herrera, que el encargado de presentar al invitado, pues le cediera los trastos. Sobre Casado, el presidente de mi partido, le decía, ha señalado que va a ser sí o sí el próximo presidente del gobierno, y en cuanto a Díaz Ayuso, pues ha querido destacar su valentía a la hora de tomar decisiones al frente de la Comunidad de Madrid. Pero como te digo, yo he estado siguiéndole tanto al principio como al final del acto, le hemos preguntado en todo momento, pero es que no ha querido mojarse en ningún momento ante los medios.
Juan Andrés Rubert, gracias, compañero, hasta mañana.
Un placer, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao, chao. ¿Algún comentario, Carmelo?
Bueno, yo lo que he podido ver, porque lo he visto a través de las imágenes en los medios audiovisuales, lo que he podido ver, pues ha sido, bueno, hablaba Juan Andrés de frialdad, de distanciamiento, en fin. Yo lo que he visto ha sido un comportamiento completamente ortopédico de ambos líderes. Es como, bueno, pues como sabedores de que estaba todo el foco mediático, pues han hecho un paripé de distensión poco creíble, dando un poco, no sé, lo que se ha visto, no se ha visto calor. Hay que recordar que estas dos personas eran hermanos, que no eran amigos, que eran hermanos. O sea, la relación... lo que sorprende de esto que está ocurriendo ahora es que la relación de Ayuso y Casado, la relación de Pablo e Isabel, era la de dos personas que estaban ligadas como uña y carne, porque estaban desde Nuevas Generaciones y tenían una relación maravillosa, y que, hombre, no es por nada, pero que además Casado apostó por Isabel Díaz Ayuso.
Apostó contra viento y marea.
Cuando parecía delirante esa apuesta, porque ella, bueno, pues tenía poca experiencia, en fin, todo eso. Hizo una apuesta que a todo el mundo le pareció delirante. Y claro, que todo eso ahora se vuelva contra él, eso lo lleva muy mal Pablo Casado. Y bueno, pues luego ya sabéis la sensación que tiene de que alguien se ha metido de por medio y ha roto su amistad, y ha roto la relación magnífica que tenían, y encima pues le está debilitando en cuanto a su liderazgo se refiere, que no es poca cosa, que ahora mismo el mayor problema que tenga Casado sea Isabel Díaz Ayuso. Lo piensas un poco y es terrible.
Sí. Es que lo vivido es absurdo, y el problema que es serio
es que hacen todo mañana, lo posible como para no ganar la selección.
Mañana no, y que mañana siguen con el problema que yo, como les han dicho dentro del partido, les ha dicho el propio Aznar y les ha insinuado incluso Rajoy, lo que tienen que hacer es hablarlo entre ellos y cortarlo ya, porque se están arañando constantemente. Entonces es absurdo que Rajoy presente un libro y que el debate sea si van a Ayuso, van Casado, si, dónde se sientan, dónde se saludan, dónde se ven. La foto de la que hablaba Juan Andrés, del momento en el que Rajoy se quita para intentar que Casado y Ayuso estuviesen juntos, que Rajoy posiblemente, como ese, lo ha hecho con la mejor de la intención, si hubiese salido esa foto hubiese sido todavía peor, porque la curiosidad es que Díaz Ayuso hubiese quedado en el centro, es decir, ella hubiese sido la centralidad, de tal manera que Rajoy hubiese estado a un lado y Casado en otro. Entonces ella, yo creo que hábilmente se ha dado cuenta de que efectivamente por protocolo tenía que estar al lado de Rajoy, pero en el medio, en el centro de la foto tenía que estar Rajoy. Esto que estoy diciendo yo, que es absolutamente absurdo, es un lío, y todos los focos ahora le ha hecho la cobra, se ha movido, no le ha saludado, totalmente absurdo. El problema está ahí y el problema va a continuar, yo creo, por desgracia para el Partido Popular, mañana. Todos dicen, no, tienen una conversación pendiente Ayuso y Casado y ahí lo van a solucionar. Pues desde mi punto de vista están tardando.
Y yo no puedo estar en desacuerdo con Mariano Rajoy, que por cierto tenía un moreno tomate espectacular. Se ve que las caminatas estas que le gusta dar a él, que además hace muy bien en hacerlas porque es lo más saludable. Yo no estoy de acuerdo en que estas cosas se arreglan así, que acaban arreglándose así, dejándolas. No se arreglan espontáneamente. Aquí se necesita algo, digamos, tomar algunas medidas muy serias, muy contundentes, para parar esta deriva, porque esto, si no, se pudre, y es lo que está pasando, que se está pudriendo, y se pudre cada vez más, y cada vez huele más, cada vez huele más. Y aquí hay un mar de fondo terrible. O sea, aquí hay otros actores que que tienen, oye, están empeñados en esto de una forma muy, muy...
Pero eso no lo entiende nadie, Carmelo.
Sí, claro, no lo entiende nadie, pero ocurre.
Al militante, al militante más forofo, que más siga al PP, que más quiera al PP y que más al día esté del PP, Antonio, le dicen exactamente qué pasa.
Pues sí, no tiene idea, no lo comprenden. No comprenden que estos dos personajes no se sienten, se vayan a comer, lo arreglen todo y se abracen y digan, venga, vamos a olvidarnos y vamos a arreglar esto como buenos amigos, ¿no? Pero es que no ocurre eso, porque, como digo, hay otros actores muy determinantes que tienen muchos intereses ahí, que tienen muchos intereses y que son los que están haciendo que esto sea imposible. Porque si no, claro, dice, por esto el militante no se lo explica. No se lo explica porque no conoce qué es lo que hay detrás de todo esto, las inquinas que hay detrás, los intereses que hay detrás. Y las luchas que hay detrás. Aquí hay mucha gente que está, que está haciendo, digamos, de este enfrentamiento, está haciendo su propia carrera.
Por ponerle nombres, estamos hablando de listas, de hacer equipos, de controlar el partido de Madrid y de un enfrentamiento importante.
Espera, entre por ponerle
Teodoro García.
Eso te iba a decir, por ponerle nombre no ha dicho ninguno.
El primer nombre que hay que poner.
El enfrentamiento son esos dos.
Vamos a ver, el primer nombre que hay que poner, y yo lo he puesto aquí encima de la mesa, porque es claro que hay un antes y un después de la irrupción de Miguel Ángel Rodríguez en la Puerta del Sol. Hay un antes y un después en la relación de Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado en el momento en que aparece en la Puerta del Sol, digo en la Puerta del Sol porque antes ya estaba, había estado dirigiendo la campaña, y hay un antes y un después, sin lugar a duda.
¿Y cuánto,
pero luego hay otros elementos.
¿Y cuánto influye Miguel Ángel Rodríguez en la victoria de Isabel Díaz Ayuso como ganó?
Sin lugar a duda, pero esto es sin lugar a duda, además, porque él, digamos, todos esos lemas con un toque, desde mi punto de vista, populista que se lanzó acertadamente desde un punto de vista electoral, de publicidad electoral, todo un acierto. El problema es cuando que desde Génova entienden que esa parte que fue acertada de hacer de Pigmalión, pues se ha convertido en, ha derivado a hacer de Rasputín, y que es el que ahora mismo es uno de los grandes, digamos, es uno de los actores que ahora mismo, desde el punto de vista de la dirección del Partido Popular, está haciendo imposible el que se recomponga esa relación, hasta el extremo de que Génova lo que pide es la cabeza de Miguel Ángel Rodríguez.
Claro, pero es que es tan sencillo como que Miguel Ángel Rodríguez se dedica a trabajar por y para su jefa. Ese es lo que tiene Miguel Ángel en la cabeza. Y si se enfrenta a Génova, se enfrenta a Génova. Es más, es que es capaz de utilizar el enfrentamiento con Génova para reforzar el liderazgo de Isabel Díaz.
Claro, exactamente.
El otro día escuchábamos unas declaraciones cuando se reunieron en Santiago los presidentes autonómicos, que llegaron a molestar incluso a dirigentes autonómicos. Me constan, unos hablaron más, otros hablaron menos, pero muchos decían, ¿pero qué está diciendo? Y eso le refuerza como liderazgo. Entonces Miguel Ángel Rodríguez, que es un personaje que se conoce bien en Génova y que tiene unos cuantos años de experiencia, bueno, pues sabe que incluso enfrentándose a Génova le va a salir
le funciona bien,
bien a su jefa, y él además tiene ganas, que todo hay que decirlo, de enfrentarse a Génova.
Claro, exactamente. O sea, él es un elemento activo en ese enfrentamiento a Génova, que está, digamos, cercenando el liderazgo de Pablo Casado, porque a Pablo Casado lo que es incuestionable es que esto le está haciendo daño. Las encuestas, la semana pasada te pasé una ahí en tu programa, que te la adelanté, de DIN, de 20 minutos, que ya se veía cómo caía 5 puntos con respecto al anterior barómetro, el mes anterior, y evidentemente la causa es esto que, como bien decíais vosotros, esto de la militar. ¿Qué coño está pasando aquí? Que no lo entendemos, estos no se pueden reunir, en fin. Entonces, pero es que hay mucho más de fondo. El otro día, en el libro, a la presentación del libro de Cayetana Álvarez de Toledo, que dice que ya no, que no está haciendo grupete con Isabel Díaz Ayuso, y Isabel Díaz Ayuso dice que no hace grupete con ella, y bueno, y pues la verdad, porque no creo que ella, a lo que es a Isabel Díaz Ayuso, puede que esto no le interese absolutamente nada. El problema está en que sí recibe calor de su entorno, recibe calor. Allí estaba Laschetti. Ahí estaba Laschetti, o sea, que no es moco de pavo. Y él estaba. No había nadie del Partido Popular, pero el consejero, que es un consejero muy importante y que participa de alguna manera de forma activa en esta inquina a la dirección de Génova, ahí estaba. No estaba, por ejemplo, Enrique López. O sea, que esto, luego están pasando cosas dentro del gobierno de Díaz Ayuso. Enrique López no ve con tan buenos ojos lo que está ocurriendo como se ve desde la jefatura del gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Carmelo, es que sí que hay dentro del PP un grupo de dirigentes populares del entorno que yo creo que Díaz Ayuso, como tú apuntas, es la que no está pensando ahora mismo en sustituir a Casado, pero hay algunos dirigentes que sí lo creen, incluso hay algunos periodistas que van en esa dirección.
Claro, eso tiene sus mariachis aquí.
Y se están moviendo en esa dirección, pero yo de verdad creo que Díaz Ayuso no está pensando en eso.
Ella quiere consolidarse como líder de Madrid
y luego se dejará querer ante una hipotética derrota de Casado en unas siguientes elecciones generales. Si llega ese momento, ya veremos lo que hace Díaz Ayuso, pero Díaz Ayuso no está pensando, como algunos le están empujando, no, o pensando por ella, en que ella sea la candidata, hay encuestas incluso en ese sentido, que el PP con Díaz Ayuso se saldría en las siguientes elecciones.
Estoy convencido de ello, además, Antonio, de que ella no está en esa, pero es cierto también que la llevan en volandas, y hay algunos entornos que son más papistas que el Papa. Esto sí, ya lo hemos conocido en muchas ocasiones a lo largo de nuestra carrera como periodista. Entonces, bueno, lo que está claro es que aquí hay un grupete con una particularidad además, que desde Génova lo que se teme es que ese grupete al final tenga intereses, que no son, digamos, controlables, porque lo que se teme, y creo que hay motivos para temerlo, es que al final tenga tanto poder el Partido Popular en Madrid, tenga un sector del Partido Popular en Madrid, tenga tanto poder dentro de la organización que pueda terminar ocurriendo lo que ocurrió en los tiempos de Esperanza Aguirre, con ese entorno de políticos que han terminado la mitad de ellos en la cárcel. Este es el problema, o sea, que convirtieron el PP de Madrid en una fosa séptica. Entonces, bueno, pues todo esto está pesando, y desde Génova, donde desde luego no lo que tienen es un interés máximo en despejar cualquier atisbo de corrupción.
¿Qué tipo de corrupción hay en este gobierno que hay en Madrid?
Ninguno, ahora mismo no hay ninguno. El problema es yo no pongo, digo lo que ahora mismo en la cabeza de quienes están dirigiendo el Partido Popular hay una obsesión, y me parece razonable que la tengan, porque haya una limpieza absoluta, y nadie tenga tanto poder como para que puedan ocurrir cosas como las que ocurrieron en aquella época desgraciada.
Sí, pero eso podría pasar igual en Andalucía o en Castilla y León o en Feijóo, donde Alberto Núñez Feijóo en Galicia es el dueño del partido. Lo absurdo de esto es que efectivamente hay una lucha, se han enconado las cosas y al final terminamos con el absurdo de esta tarde. Nosotros que manejamos información, que leemos y que estamos ahí, nos dedicamos a ver si en la foto se han saludado, se han guiñado los ojos, se han dado un beso, se han sentado en una silla o en el otro.
Antonio, pero ni en Andalucía ni en Galicia el PP de Madrid ha tenido los casos de corrupción que ha tenido aquí.
Pero se supone que lo volverá.
Y hay un trasfondo, porque cuando la corrupción fue tan extendida, o sea, acordaros de todos los, si quiero os hago una lista de los alcaldes que terminaron imputados: el de Pozuelo, el de Arganda del Rey, el de Majadahonda, el de Boadilla, y consejeros, o sea, Alberto López Viejo, Francisco Granados, Ignacio González. O sea, es que vamos a ver, aquello no ocurrió porque sí, aquello es que había un magma.
Presidente, ¿no?
O sea, que fue la leche. Claro. Aquí ya había un magma. Y lo que se temen es que ese magma que favoreció el que hubiera políticos que camparan por su respeto y entendieran que la corrupción era una cosa normal, que ese fenómeno se pueda volver a repetir. Yo, si estuviera en la dirección del Partido Popular, con la preocupación que sé que tiene Pablo Casado por despejar cualquier duda sobre la limpieza, yo también tendría cuidado con eso, sinceramente.
No sé, a lo mejor. Dejadme 2 minutos, volvemos enseguida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Sin descanso, sin tregua, sin aliento. The Hunted, la presa.
Yo le adiestré, le enseñé a sobrevivir.
Y el protector.
Me aseguraré de que no le pase nada.
Fin de semana de acción. El sábado y domingo por la noche, en 13.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016.
una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso, para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita.
Nespresso, what else?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Antonio Arraez. Retomamos el asunto, compañeros, del coronavirus. Doña Úrsula von der Leyen.
Es razonable y aceptable tener este debate ahora, cómo podemos alentar la vacunación y pensar en una potencial vacunación obligatoria en la Unión Europea. Necesita su discusión y una postura común. Creo que se tiene que abordar.
Lo dicho. ¿Algo más que añadir? Aparte de esto, la noticia de que se empieza a vacunar a los menores de 12 años con Pfizer a mediados de diciembre en la Unión Europea. Antonio, empiezas tú.
Yo, añadir algo al debate. Me parece, dice Ursula von der Leyen, bueno, es el momento de debatirlo. No, yo creo que el momento de debatirlo es por lo menos hace un año. Porque siempre llegamos tarde. O sea, estamos ante una nueva ola, estamos ya vacunados, las cosas no van bien. Hay sitios donde, países donde la gente no se ha vacunado tan masivamente como en Portugal o en España. Que ojo, Portugal, por ejemplo, también está mal y nosotros estamos subiendo. Sí que es cierto que con menos incidencia en los hospitales, porque los datos de fallecidos en Alemania son de poner los pelos de punta. Pero quiero decir, los políticos no podrían haberse adelantado a este debate porque según las velocidades de la Unión Europea, este debate se va a concluir en la pandemia que haya dentro de 100 años.
¿Sabes, Antonio? Tú lo ves de esta manera porque eres una persona razonable, porque tú aplicas algo tan elemental como el sentido común. Y eso es lo que todos pensábamos que iba a ocurrir cuando hablábamos de la vacuna, cuando decían ya hay una vacuna y vamos a poder vacunar. Todos nos felicitamos, dijimos, acuérdate de cómo estaban muriendo con la COVID en Europa como chinches. O sea, esto es una cosa terrible, terrorífica, y que parecía que no se podía parar. Sale la vacuna, nos felicitamos todos de la vacuna, y alguien se podía imaginar que no. Bueno, acordaros que decían, se van a abalanzar la gente. Algunos decían, bueno, pues ese listo que se quiere colar y ponerse la vacuna antes que ese otro. O sea, lo que nunca íbamos a imaginar y mucho menos se lo iban a imaginar los alemanes, y puede que los austriacos, o una parte muy importante de los alemanes y una parte muy importante de los austriacos, es que iban a tener a un 40 o un 35% de la población que iba a decir,
pues fíjate,
no,
Carmelo,
no, que yo no me pongo la vacuna.
Pues fíjate, pero, lo que voy a decir.
Oiga, ¿usted qué se ha fumado?
En Alemania existe, pero desde hace 100 años, no tiene nada que ver con los movimientos populistas de ahora, ni los todas estas corrientes que salen de, bueno, que tienen que ver con el populismo, el movimiento antivacunas y no sé qué. En Alemania hay una tradición naturalista que viene de las primeras vacunas, que podía haber hecho pensar a los políticos alemanes que esto podía pasar, porque ya está pasando durante muchos años con el resto de vacunas. Entonces el político se tiene que anticipar, pero una vez que tú empiezas las vacunas tienes que poner sobre la mesa todo el abanico de posibilidades que hay. ¿Este debate es oportuno? Sí, yo tengo por mi incapacidad también jurídica, yo no sé si esto se puede hacer o no, y no sé
si... Porque, y claro, si no aquí, se puede hacer, pues no, que se pueda hacer.
O sea, si en España tenemos problemas claro, con las autonomías, imaginaos en Europa, sí, cada pero, país, es decir...
Pero Antonio, que, si no se puede hacer legalmente, que es posible que no, pues que se reforme lo que haga falta legalmente, claro, para bien, que sea posible que
pero
sí.
Pero eso, entramos en el debate, por ejemplo, de la ley de pandemias, que yo del gobierno la habría afrontado y habría ido de la mano del PP y le habría dicho, a ver, ¿qué podemos hacer? Yo creo, por los juristas con los que he hablado, que muy poco, porque lo que tienes que cambiar es la Constitución, y la Constitución no se cambia, sí, en una semana. Entonces tú dices, no, que se haga, pues lo que se puede hacer.
Sí, sí, o sea,
pero es que ya, ese es el reproche que hago, pero aún así no nos hubiese dado tiempo, pero sí, por lo menos nos estaríamos en ello.
Sí, yo entiendo lo que trata de decir Ángel, ¿no? Porque, claro, es que nos parece tan irracional lo que está pasando, y que además se puedan, que haya personas que pongan en peligro al resto. Bueno, el caso que has contado de la familia esta de Leganés es que con perdón de la palabra, es que es acojonante. O sea, es que resulta brutal. Sí, sí. O sea, resulta brutal, y es para ponérselo en la cara. Pero es que no estamos hablando de, no, es que mi libertad, es que no, es que yo soy naturista o naturalista, o bueno, naturalista no, naturista, y yo soy, además, yo soy de los que cree que mi cuerpo no tiene que ser, no tiene que introducir ningún elemento químico. Oiga, mire usted, es que se va a morir. Es que se puede morir. Y es que lo peor es que usted puede contagiar a alguien y lo puede terminar matando. Es que estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa y a la declaración de von der Leyen sobre este tema de que hay que abrir el debate. Está bien que se abra el debate, sobre todo por empujar a quienes se lo están pensando, de que al final probablemente van a tener que vacunarse obligatoriamente, sobre todo en algunos países donde su ordenamiento jurídico y su constitución lo permita, pero sobre todo yo sí que creo que mientras tanto hay que ponérselo crudo. Y la forma de ponérselo crudo es, mire, usted no entre ni en un restaurante, ni en un bar, ni en un lugar público, no me entre usted tampoco en un supermercado, no me entre, le manda usted a un amigo o a su hija que sí se ha vacunado o a quien sea, pero usted no puede poner en peligro a gente, no puede entrar usted en un lugar público. Por eso el pasaporte COVID, yo te lo he dicho públicamente, soy un fanático del pasaporte COVID, porque me parece que lo que consigue por encima de todo es forzar a quienes están ahí dudando y delirando con excusas absurdas, para que se vacunen, porque,
sí, pero en el fondo, nos importa, o sea, a todos. Yo estoy de acuerdo, pero que haya que forzar vía, si no entras a cenar, para que la gente se vacune, sí, en la parte más avanzada del planeta Tierra, en mitad del siglo XXI...
Sí, sí, la verdad es que es una... Yo lo entiendo, pero puede que sea la única manera de que... Porque es que al final lo que importa es el tiempo, ¿eh? Ojo, porque si ahora nos ponemos a hacer un cambio en la Constitución, no sé qué, todo eso lleva un tiempo, y aquí de lo que se trata es de, oiga, mire usted, esto hay que pararlo ya, mañana.
El único sentido que tiene el pasaporte COVID es ese, es la presión sobre la gente que no se quiere vacunar, porque usted es libre quizás de no tomar la vacuna, pero usted no es libre, usted no tiene derecho
de poner en peligro a los demás,
a contaminar a los demás, claro, a transmitir una enfermedad a los demás y no tomar ninguna medida.
Usted no coja el metro, se va usted andando.
¿Qué es lo que pasa? Que con el pasaporte COVID en un país como España, esto lo están diciendo los sanitarios, en un país como España donde hay mucha gente con las vacunas, el pasaporte COVID posiblemente no sea muy eficaz, porque tú vas a un restaurante, incluso puedes estar vacunado y puedes estar enfermo con el COVID. De lo que se trata es de que esa persona que no quiere vacunarse, pues señalarle y decir, oiga, usted no se quiere vacunar, si es que no se vacuna, pero no puede ir al fútbol, no puede ir al teatro, no puede ir a cenar.
El problema no es español. O sea, el problema es español, bien, por lo bien que lo estamos haciendo, es un problema europeo que se carga la economía entera en cuanto un 40% de alemanes no se vacune.
A nosotros nos hacen un roto, porque Alemania es uno de nuestros, digamos, mayores clientes en materia de turismo, y los ingleses ni te cuento.
Es que Ursula von der Leyen, yo creo que está pensando en su país, no está pensando en Portugal y en España. O sea, es que allí tienen un problema.
No, en su país, y en Austria, y en Holanda.
En Austria, claro, porque estamos hablando de muchísimos millones de personas que no se quieren vacunar ni tienen intención en ello. Entonces, ya no da más de sí la economía. Es que si ahora realmente, bueno, hoy hemos vuelto a ver datos económicos y avance de la OCDE y no sé qué, si pasamos a un nuevo parón de la economía, pues hombre, de esta saldremos, sí, pero la pregunta es cómo.
Oye, dejadme que toque otro palo antes de que llegue Julio César Herrero. Tema catalán, tema español, o en este caso, tema hasta valenciano. Primero, Per Aragonés.
Nos quieren imponer porcentajes, entonces tenemos que mantener el modelo y profundizarlo, ir mucho más allá. Es absolutamente necesario porque el catalán ha sido una herramienta de igualdad de oportunidades, de cohesión social. Ha sido también una herramienta que ha hecho avanzar el país, un modelo que ha contado con el consenso político, con el consenso social y también con el consenso de la comunidad educativa.
La ministra de Educación dice que sí, que cree que lo van a acabar cumpliendo la sentencia.
Todos los informes educativos nos dicen que los alumnos catalanes acaban la formación habiendo adquirido la competencia tanto del catalán como el castellano. Por tanto, la realidad es que hay un modelo que funciona, que razonablemente funciona bien, que efectivamente, como cualquier otro modelo, es seguramente posible mejorarlo. Pero lo que no vale es convertir siempre la lengua como un arma arrojadiza.
A continuación, dice que confía en que el gobierno catalán haga lo que tiene que hacer. Y termino esta pieza con una noticia, ¿eh? La leo tal cual. La Generalitat Valenciana suprime el castellano en todas las estaciones del metro de Valencia y elimina la estación de Rey Juan Carlos. Va a modificar el nombre de una veintena de estaciones del metro para mejorar su identificación, dicen, y avanzar en la normalización lingüística. ¿A qué cosas se dedica la gente, no?
Sí, bueno, Antonio, perdona.
Bueno, no, vamos a ver. Esto de Valencia es curioso porque han hecho un estudio incluso en la universidad, teniendo en cuenta los aspectos geográficos, históricos, no sé qué, pero ellos mismos reconocen, cuidado, pero ellos mismos reconocen en el informe que dice donde se dé preferencia al uso del valenciano, es decir, que ellos han tenido un interés claro en dar prioridad al valenciano. Y yo creo que aquí es donde está el error. Yo no voy a entrar si el sistema catalán es bueno o es malo. Yo creo que los catalanes, todos, no sé, por poner un ejemplo, Albert Rivera habla catalán y habla castellano y han ido al colegio de inmersión. Yo creo que si la justicia española, el tribunal dice, vamos a ver, tiene que haber un 25% de vehicular español, eso no va a perjudicar al catalán. Si el problema de esto es la utilización política, dice la ministra. No, es que esto no se puede utilizar utilizando constantemente.
O sea, cuando dice la ministra que el sistema funciona, ¿se refiere a los espías en los patios de los colegios?
Esa es la parte política.
No, es que esto está ocurriendo.
Que mete Esquerra, que da esa sensación, bueno, da esa sensación y sin sensación. Es la realidad de imponemos el catalán y perseguimos al que hable castellano. Y entonces, cuando eso sale y esas noticias salen, no hay nadie que diga, no, esto es un error, nosotros no hacemos eso. No, es que ellos lo que quieren que su votante piense que están haciendo. Y es donde se complica todo. Yo creo que la sentencia se terminará cumpliendo, pero va a tardar años, y yo creo que harían bien tanto en Cataluña como en Valencia y también los políticos, porque es cierto que el catalán también se ha utilizado, sobre todo por parte del Partido Popular, como arma arrojadiza en el resto del territorio español, de dejar la lengua en paz y preocupar que los niños y los ciudadanos aprendan una lengua y la otra sin utilizarla políticamente. Ahora, esto es una ensoñación, esto es imposible porque lo están haciendo constantemente.
Bueno, vamos a ver, voy a empezar por decir que hay cosas que se dicen así con toda naturalidad y con toda resonancia y no tienen ningún sentido. Yo, cuando dice Pere Aragonés que el catalán ha sido una herramienta de igualdad de oportunidades, yo esto no lo he entendido. Yo no sé qué pues podrá decir, oiga, el catalán es, hay que protegerlo, es nuestra lengua, pero como una herramienta de igualdad de oportunidades.
No, luego ha dicho otra cosa muy curiosa cuando dice ha contribuido al crecimiento de tal en los últimos tiempos, que crecimiento.
Pero mira,
perdón, Antonio. Y luego dice otra cosa, dice ha habido un consenso, hombre, consenso, lo que se dice consenso, tampoco. O sea, si le llamáis consenso entre vosotros mismos, pues vale, pero ha habido gente que no ha consensuado esto. De todas formas, yo creo que hay que elevar el tiro de toda esta discusión mirando lo que a mí me parece que les preocupa con razón a quienes han convertido la lengua, el catalán, o como los temas identitarios, en un arma política, porque esto ha sido lo que han hecho, esto sin lugar a duda. En eso tiene razón la ministra de Educación, no se puede usar como arma política. Y quienes lo han hecho, yo creo
un
que
minuto,
tienen, que,
Carmen,
que,
por
sí, lo termino rápido, tiene un vector en contra, y es que los chavales cada vez hablan menos catalán, porque los chavales viven inmersos en una cosa que se llama Internet. Tú y yo, Ángel, que somos ya más viejo que tú todavía, pues usamos Internet, pero ellos no usan Internet. Están sumergidos, inmersos en Internet. Y en Internet, el catalán, como es lógico, en Internet se habla en inglés y se habla en castellano, que es la segunda lengua que más prospera en el mundo, pero no en catalán.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Carmelo Encinas.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo
estoy?
Vas?
Ah, espectacular, tú me ves y... Pff,
ya.
Increíble. Hola, Antonio.
Hola, ya sé cómo estás, no te pregunto.
Correcto. Algunos miembros de Podemos y Errejón han criticado la decisión de Amancio Ortega de nombrar a su hija presidenta de Inditex. ¿Les parece que no es el mejor ejemplo de meritocracia? Bueno, que sea Errejón, Echenique, Montero y el resto los que den lecciones de esto, pues es un sarcasmo. Todo el mundo sabe dónde están, haciendo que... ¿Y cómo
se nombra meritocráticamente también en Podemos, sí, ministras, cargos, etcétera? Sí.
Correcto, correcto. La pregunta para vosotros, ¿qué es la meritocracia? Antes de profundizar.
En una empresa familiar, es que, claro, es meritocracia y familia, ¿no? Es que no olvidemos que...
Es que si la empresa es tuya, tú nombras a quien te dé la gana, haya, claro, hecho méritos o no. Te puede parecer bien o te puede parecer mal a los que están fuera, pero es...
Pero más allá del caso, Carmelo, la meritocracia en sí, ¿tú qué entiendes por eso?
Bueno, meritocracia, se entiende meritocracia que tú tienes una carrera detrás, una experiencia demostrada que te avala para...
Buen currículum.
Para cubrir un determinado puesto. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues eso es un término... tremendamente subjetivo, porque la meritocracia, pues cada uno lo ve de una manera distinta.
Bueno, sería un poco que vienes suficientemente de atrás como para merecerte el puesto en
no, de atrás, de atrás o de formación.
Y en lo, sí, bueno, pero en cualquier caso, la formación es también venir de atrás, porque hay que formarse, y a nivel de sociedad, la meritocracia es que realmente, de una manera equitativa, todos tengamos las mismas oportunidades de ocupar los mismos puestos si para ello hemos trabajado, nos hemos formado y hemos trabajado en una determinada línea. Que no te elijan por ser de una familia o ser amigo de alguien, sino por tu trabajo y por tus capacidades.
Debe ser aplicada a todos los ámbitos de la sociedad, quiero decir, tanto a la empresa como al sector público, o la meritocracia debe ser tenida en cuenta para algunos.
Hombre, ya quisiera el sector público tener la meritocracia de las empresas, con todas las imperfecciones que tengamos, ¿eh?
Pero mira, sobre el caso del que parte esto, yo creo que al sector público es exigible, porque el sector público somos todos nosotros y debería ser más pulcro. En el sector privado es necesario por la salud de una empresa, de una fundación, de una sociedad, de lo que sea. Ahora te digo una cosa, que es en el caso del que parte esta idea, ¿no?, que nos planteas. Vamos a ver, es que cuando una cosa es tuya, haces lo que te da la gana y no tienes por qué dar explicaciones. Sí. Y dices, no, es que tienes que dar nombre, explicación a los accionistas, ya que yo soy los accionistas.
Sí,
no,
accionista soy
es
yo.
Que, entonces, oiga, mire, es que hago lo que me da la gana. Ojo, sería una pena y me dolería en el alma, en primer lugar, por todo este debate absurdo, y luego porque Inditex es una empresa maravillosa que se ha desarrollado de manera meritocrática, y me parecería una desgracia importante que convirtiese un error, que no lo creo.
Pero es que, viniendo de donde vienen las acusaciones, de verdad, es que están obligando a que digamos cómo se nombran a las ministras y cuál ha sido, cómo se han nombrado diputadas en todo el entorno, y perdón por el femenino, pero es así, de Pablo Iglesias. Coño, por favor, o sea, un poquito de por favor.
El caso, además, es si, o sea, que hagan estos comentarios en este caso, me parece tremendo. Yo soy de los que, yo he visto muchos casos de empresas familiares que han engordado y luego pues los herederos pues no han tenido
las famosas segundas y terceras generaciones
no han tenido capacidad para hacer, digamos, lo que hicieron sus progenitores y lo que levantaron sus progenitores. Esto es un hecho, pero se da el caso de que, hombre, de que la trayectoria de la hija de Amancio Ortega pues ha sido de habérselo ocurrido bastante dentro de la empresa, porque han estado preparando para esto durante bastante tiempo y parece ser que incluso ha demostrado algunas actitudes que tenía el padre, aunque es verdad que la genialidad no se hereda, pero sí a veces se pega. Vamos, si estás muy cerca de,
seamos sinceros, de, o sea, no puede haber nadie comparable con Amancio Ortega desde el punto de vista del emprendimiento y del liderazgo.
Vamos a ver, es que el debate es absurdo. Si la igualdad, por desgracia, en este planeta no existe, como mucho lo que decía yo de la equidad para que todo el mundo tenga oportunidades, pero indudablemente si tú tienes la suerte de que tu padre es un hombre emprendedor que se convierte en un empresario número uno a nivel mundial, con una capacidad de trabajo, de organización, de visión impresionantes, pues claro que cuentas ventajas respecto a mí, que soy un pringao, pues evidentemente, pero es que es así, es que su padre es Amancio Ortega y ella ha preparado, conoce la empresa, yo no soy quien para juzgarla. Pero es que el debate es tan absurdo, sí, pues claro que cuenta con ventaja, pues porque la hija de Amancio Ortega tenía esa suerte, no pasa nada. Luego, me parece que se ha preparado y yo no soy, o sea, no tengo capacidad para conocer, yo conozco su trayectoria dentro de la empresa, aunque he leído algo y parece ser que es muy interesante y está muy bien preparada. Pero en cualquier caso, es que la empresa es de su padre, es que nadie puede decir, oiga, es que lo han hecho mal, pero a usted qué le importa.
No, y que además ella las capacidades que no tenga, por la cuenta que le tiene, pues ya se buscará la manera.
Pero de, estamos hablando de equipos, estamos hablando.
Implementarlas con equipos de alta cualificación y ya
pillando
está
el tema como percha, pero para llevarlo por arriba. A ver si conseguimos. ¿No? Si el mérito
no te pongas estupendo.
Claro, pues a ver, yo voy. Digo que si el mérito debe primar en la administración pública, bueno, mérito y capacidad es para pillar un puesto en la administración pública, está claro por ley, y en las empresas, ¿debería ser también un criterio para representar los intereses públicos, o sea, para los políticos?
Hombre, lo que pasa es que ahí se mete otro problema añadido, que es la partitocracia y otro mecanismo de elección que no es el mérito precisamente, sino las familias y el ascenso en la organización.
De ahí la pregunta.
Pues eso.
¿Debería de tenerse en cuenta? Posiblemente sí. ¿Se tiene en cuenta en la vida interna de un partido? Pues no. No, porque tú, por ejemplo, mira, el tema de las primarias, en el momento en el que divides un partido en dos, o gana el tuyo o te quedas fuera. Tan sencillo como eso.
Sí. Aunque la mitad del equipo del otro sea mejor que la tuya.
Efectivamente, sea buenísimo, pero te quedas fuera. O sea,
En el caso de los partidos, yo creo que todos los que estamos en este momento frente al micrófono hemos conocido casos de cómo elementos muy valiosos de los partidos se han quedado fuera porque no han sido lo suficientemente pelotas o no han sido lo suficientemente hábiles a la hora de colocarse donde había que colocarse para que les diera el calor o que les diera el viento de cola. Sí. Y han prosperado a lo mejor otros bastante más mediocres. Es que eso lo hemos visto tantas veces en tantos partidos.
No hablo ahora del
sistema perfecto.
No hablo ahora del ser, sino del deber ser. ¿Cuáles deberían ser los criterios desde vuestro punto de vista para la elección de los políticos teniendo en cuenta el mérito?
De los políticos y de los políticos. De cualquiera.
Sí, pero estábamos hablando ahora de los políticos.
Pues formación, trayectoria, honradez contrastada, en fin, una serie de cosas elementales que todos quisiéramos ver.
Para mí, lo que apuntáis, la preparación, la experiencia, lo que haya hecho hasta ese momento y luego una cualidad que para mí es muy importante en un político, que es la capacidad, el ser visionario, la capacidad de adelantarse al futuro, de saber por dónde van las cosas y qué decisiones puede tomar para que se adelante.
Yo añadiría otra, la comunicación.
Sí.
La capacidad de transmitir un mensaje. Pero bueno, eso está dentro de...
No, pero como preguntaba por los políticos...
Sí, por eso preguntaba. ¿Tener un currículum profesional excelente está al alcance de todos o hay una desigualdad de origen?
No, desigualdad de origen, no desigualdad. Que no todo el mundo en la vida puede hacer lo mismo.
Que si tener un currículum profesional excelente está al alcance de no, todo el mundo.
Desde mi punto de vista, no siempre. En primer lugar, tienes que tener un apoyo familiar, tienes que tener unas condiciones intelectuales.
Un minuto.
Y eso es importante, las dos cosas son importantes, no sí, todos los principios somos iguales.
Los principios, lo que has, con perdón, mamado, es importantísimo. Lo que has tenido en tu casa, si te han animado, si te han enfocado, si te han ayudado a ser más cultos, y si has tenido las condiciones, a lo mejor incluso económicas, para poder favorecer el animarte a formarte, a tener ilusión por un proyecto ambicioso, en fin, todo eso cuando te estás formando es
fundamental. Si vienes de lejos, no tienes que ser bueno, tienes que ser brillante y tener suerte.
Si las condiciones económicas también importan,
el
mérito es verdaderamente un mérito.
Bueno, pues el que nace en el arroyo y consigue elevarse a pesar de haber nacido en el arroyo, con perdón, desde luego que tiene mucho más mérito que el que tiene las
chicos, nos vamos económicas. Nos vamos, que me pilla el toro. Julio César, gracias. Adiós.
Adiós, un abrazo a todos.
Hasta luego, Carmelo, Antonio, adiós.
Buenas Chao. Noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir.
Buenos días, son Carlos.
¿Sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública?
El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España...
Fernando Savater, uno de los mejores pensadores en España, un intelectual.
Querido Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de verte.
Igual. Te preguntaba si nuestra política es una política de adolescentes. ¿La reflexión, unos cuantos años después, es reafirmarse en ello?
Pues sí, desaparecen, digamos, o por lo menos se ocultan los temas auténticos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tic tac, tic tac, tic.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Algunos debates sobre el uso del lenguaje ejemplifican la situación política, cultural y social en la que nos encontramos. La Comisión Europea acaba de retirar un documento en el que se pedía que los organismos europeos felicitaran las fiestas en los próximos días sin utilizar la palabra Navidad. El argumento utilizado por la comisaria europea de Igualdad, Elena Dalli, ha sido que no era un documento maduro y no cumplía los estándares de calidad de la Comisión, después de que justificara su propuesta afirmando que en Europa existen muchas sensibilidades y formas de celebrar estas fiestas. Lo que no ha dicho la responsable europea de políticas de igualdad es que la propuesta produjo un profundo rechazo social y político. El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha recordado a los responsables de la maquinaria europea que Europa debe su existencia y su identidad a muchos aportes, pero uno de los principales, si no el principal, es precisamente el cristianismo. Anular la diferencia y destruir las raíces significa destruir a la persona, ha comentado el cardenal Parolin. La raíz cristiana ha propiciado precisamente que Europa sea un espacio abierto a la razón, marcado por la estima de la libertad y el diálogo. En un momento en que la Unión afronta procesos de deslegitimación interna por parte de algunos de los países miembros y también por sectores de la ciudadanía, las instituciones europeas no deberían provocar división, sino consolidar las bases del sueño de los padres fundadores.